RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 34 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Hasta el momento todo transcurre en completa normalidad, ha expresado el delegado de la Registraduría en Norte de Santander. Entre tanto, la Policía Metropolitana ha indicado que en las últimas horas ha capturado dos venezolanos señalados de participar en distintas acciones delincuenciales. Y el alcalde de Cúcuta, César Rojas, solicita a la policía mayor presencia en diferentes puntos de la capital del departamento ante el incremento de los homicidios, las muertes selectivas que se han presentado en los últimos días. Y en horas de la tarde se tiene previsto un consejo de seguridad en la ciudad de Cúcuta. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter, @RCN la radio.
12 del día, 33 minutos. Estos son nuestros titulares.
Los 92 connacionales detenidos desde hace varias semanas en Venezuela fueron regresados a Caracas, en donde se inicia su proceso de regulación. Hoy se realizará consejo de seguridad en el municipio de Tibú para definir medidas ante la jornada del plebiscito. Registraduría en Norte de Santander dice que regresó la normalidad a la plataforma de la entidad. 23.000 colombianos aptos para votar el 2 de octubre en el estado Táchira. Secretaría de Educación habilita más cupos escolares en la ciudad para el próximo año. Capturados dos venezolanos con armas de fuego ilegales en la ciudad de Cúcuta. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día, 34 minutos. Ayer se reunieron en Villa Rosario autoridades colombianas y venezolanas con el objetivo de ultimar detalles frente a las rutas que van a utilizar para el traslado de colombianos y venezolanos desde San Cristóbal, San Antonio, hacia Cúcuta, Villa Rosario. Hoy se reunieron autoridades colombianas, la Cancillería, Migración Colombia, y tratan un tema importantísimo que tiene relación con 92 connacionales que se encontraban en proceso de deportación desde hace 20 días aproximadamente. Habían sido retirados de Caracas y desde hace ya varios días se encontraban en San Cristóbal. El objetivo era ser entregado a las autoridades colombianas. Según el gobierno venezolano, los había señalado de participar en distintas protestas, manifestaciones de la oposición. Varios de los connacionales argumentaron que llevaban 10, 15 años de vivir en Caracas. 15 de los 92 tienen previsto regresar a Colombia. Víctor Bautista, de la Cancillería colombiana, nos habla del proceso que busca su legalidad en territorio venezolano.
De los 92, solamente 15 de ellos manifestaron el deseo de salir de Venezuela y venir hacia Colombia. El resto quieren permanecer en territorio venezolano, tienen familiares y en la mayoría de los casos más de 15 años de permanencia en Venezuela. Quiere decir que tienen esquemas de vida ya formados allí con familiaridad y con condiciones de arraigo importantes.
¿En un primer momento recibieron ellos algunos señalamientos? ¿Qué tipo de señalamientos?
No hemos recibido ninguna comunicación oficial del gobierno venezolano sobre algún señalamiento. Sabemos de la situación de detención y movilización de estas personas y en torno a ello hemos generado por todos los canales oficiales la solicitud de información, incluidas las gestiones con la gobernación del Táchira, que quien nos ha apoyado en los últimos días para la revisión particular de un caso muy importante para el Estado colombiano. O
sea, Venezuela dice que los retuvo por condición de irregularidad de migración.
No hemos tenido oficialmente una entrega de por qué motivos se les detuvo, pero digamos que estamos en una avance positivo en la situación de que están sido devueltos a su lugar de donde tienen sus domicilios y se está revisando su proceso de una posible regularización.
¿Y las políticas internacionales qué permiten? ¿Por cuánto tiempo la retención de una persona que no pertenece?
Cada país tiene sus procedimientos administrativos migratorios. En el caso de Venezuela, estamos solicitando una verificación de esa normatividad y que no se haya extralimitado ninguna de las competencias de las autoridades nacionales venezolanas.
¿Y se puede realizar otra situación similar, que alguien que esté a punto de ser deportado se les formalice su estadía en Venezuela y darle proceso de sedulación?
Así lo han manifestado las autoridades venezolanas, que lo importante en las relaciones de atención a los connacionales sea la regularización de todas las personas que están en su territorio nacional, y en eso hay que hacer un esfuerzo con los connacionales colombianos que han permanecido durante tanto tiempo sin documentación para que no se presenten este tipo de situaciones, que son soberanas y autónomas de cada país, al igual que va a hacer en Colombia con las personas que estén de manera irregular en territorio nacional.
Es el doctor Víctor Bautista de la Cancillería colombiana quien nos confirma ya el regreso de los connacionales que se encontraron en proceso de deportación, el regreso hacia la ciudad de Caracas. Entre tanto, Cristian Kruger, quien es el director nacional de migración, ha expresado que se trabaja para la entrega de la tarjeta fronteriza. En 3 meses posiblemente se estaría entregando este documento, y especialmente para quienes viven en el estado Táchira y norte de Santander.
Desde el punto de vista de migración, encontramos lo siguiente en relación con las entradas y salidas de personas de nuestro país, de venezolanos. A la fecha han entrado más de 2.782.000 personas. De esta cifra ha salido 2.750.000 personas. Es decir, estamos hablando de una diferencia de 30.000 personas que no por esas circunstancias están de manera irregular. Recordemos que se les permite estar en nuestro territorio por un tiempo con la tarjeta fronteriza, por ejemplo, de un mes, y pues no se ha cumplido el mes para gran parte de estas personas. No obstante, estamos haciendo unas labores de verificación, de control en diferentes sectores, no solamente en los puestos de control fronterizos, sino también en establecimientos de comercio, en diferentes sectores de la economía, en el sector industrial, en compañía con otras autoridades, para igualmente recordarle a la ciudadanía en general que es muy importante que cuando se contraten extranjeros, pues estas personas tengan el lleno de sus requisitos legales, por ejemplo la visa. La visa les permite estar afiliados al sistema de seguridad social, que es un aspecto muy importante, e igualmente que se le pague un salario justo. Los colombianos también son sujetos de control cuando contratan personas sin el lleno de los requisitos legales, y en el caso de Migración Colombia ya tenemos más de 100 investigaciones de personas que han contratado personal extranjero sin el lleno de sus requisitos. En relación con el documento de facilitación fronteriza, ya iniciamos todo el proceso de contratación, ¿sí? Todo el estudio para poder contratar este documento. Esto va a facilitar aún más la entrada y salida de venezolanos, va dirigido a los ciudadanos venezolanos que tienen una habitualidad en zona de frontera, y esperemos que en el término de 2 a 3 meses tengamos este documento implementado para seguir facilitando estos movimientos, siempre garantizando una migración ordenada, regulada y segura.
¿Se tiene previsto cuántos documentos se estarían entregando?
Mira, estamos hablando aproximadamente de unos 200-300.000 documentos aproximadamente, personas que están en esta zona de frontera que utilizan y cruzan.
Se estaría entregando la tarjeta fronteriza, estamos hablando de 200-300.000 tarjetas, especialmente para quienes viven en esta zona y necesitan trasladarse constantemente hacia el vecino país, dijo el director nacional de migración, Cristian Kruger. Pero a propósito de venezolanos, la policía metropolitana se ha referido a la captura de delincuentes, infortunadamente 2 de ellos de nacionalidad venezolana.
Olga Lucía, con las muy buenas tardes. En las últimas horas fueron detenidos 2 venezolanos en Cúcuta mientras se encontraban delinquiendo en la zona céntrica de la ciudad. William Donato, subcomandante de la Policía Metropolitana de la capital del departamento, señaló a RCN Radio que con estos individuos son más de 160 los venezolanos que han sido capturados en lo que va corrido del año en la ciudad.
Seguimos con los controles, seguimos con los planes, con los operativos. Dentro de esa estrategia estamos adelantando para reducir el homicidio, el hurto, el tráfico de estupefacientes. Es así como en el callejón se logra la captura de 2 personas, una de 24, otra de 22 años, de nacionalidad venezolana. Esto se hace luego de que por algún llamado la comunidad advirtieran que 2 personas estaban en actitud sospechosa. Llega uno de nuestros cuadrantes y logra dar la captura. Estas 2 personas tenían 2 armas de fuego cada una. No sabemos exactamente qué era lo que pretendían, pero lo que hemos podido establecer es que al parecer intentaban hacer algún robo. Se ha ocurrido el año, hemos capturado 167 venezolanos por diferentes delitos. Seguiremos adelantando los controles y los diferentes operativos que nos permitan identificar y capturar estas personas que han venido a hacer daño aquí a la metropolitana de Cúcuta.
es el subcomandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, William Donato, quien puntualizó que los capturados serán investigados por diversos delitos para posteriormente ser puestos a disposición de Migración Colombia para su deportación.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:43 y hoy se tiene previsto un consejo de seguridad cuando nos acercamos ya a la fecha del plebiscito. Para la mañana se tenía previsto, pero infortunadamente la no presencia del alcalde de Cúcuta, César Rojas, pues no permitió la ejecución de este consejo de seguridad.
Oiga Lucía, Mauricio Franco, secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, afirmó a los micrófonos de RCN Radio que después de aplazar un par de ocasiones por la ausencia del alcalde de la ciudad en horas de la tarde, se realizaron Consejo de Seguridad para definir las medidas a implantar para la realización del plebiscito en la capital del norte de Santander. Además, señaló que existirán controles especiales en zonas de alta peligrosidad de la ciudad.
Precisamente esta misma tarde, ahí a las 4:30 de la tarde, en el despacho del señor alcalde, un consejo de seguridad donde la Policía Nacional va a mostrar todo el esquema de seguridad que se va a presentar, tanto en todos los puestos como en toda la ciudad y el área rural de Cúcuta.
Hasta el momento, ¿qué medidas se irán a adoptar? Es decir, el tema de parrillas, porte de armas y demás.
Sí, eso se va a tomar esta medida esta tarde, mañana mismo se le informará, o a partir de esta misma tarde se le informará a la ciudadanía. La de la prohibición del parrillero, hombre, todos sabemos que está prohibido, pero vamos a ver lo de la circulación de motos, si va a tener alguna restricción especial, y lo mismo que todo lo que es movimiento de escombros, lo que es traslado de bombonas de gas, todo estas que siempre, normalmente en época electoral se suprimen, se modifican los horarios.
¿Van a haber puntos especiales de la ciudad, teniendo en cuenta de pronto el índice de peligrosidad que pueden mostrar?
Sí, aunque esto es una fiesta democrática, pues lo oportuno aquí es tener la precaución y la prevención en los diferentes puntos de la ciudad. Entonces, eso se va a garantizar. Va a haber una presencia de policía del interior del país, donde vienen a reforzar la seguridad de la jornada electoral del día domingo.
Porque Lucía, es Mauricio Franco, secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, quien concluyó que las restricciones son las mismas que se realizan en jornadas electorales en el país. En el tema que es consulta por muchos de nuestros oyentes, el tema del horario, a partir de qué horario empieza la ley seca como tal, esta tarde, cuando se realice el Consejo de Seguridad, se van a definir, se van a determinar esos horarios, esas restricciones, para igual nosotros aquí por medio de los micrófonos de RCN Radio darlo a conocer a todos nuestros oyentes. Y a propósito de Consejos de Seguridad, también en el municipio de Tibú se va a desarrollar el día de hoy. Pues vamos a hablar porque el municipio de Tibú junto al Tarra son los municipios de la región de Catatumbo que presentan mayor riesgo electoral por la presencia de diversos actores armados. Jorge Torrado, quien es secretario de gobierno de Tibú, expresó a RCN Radio que celebran el anuncio del ELN de realizar un cese el fuego el próximo fin de semana. Asimismo, el funcionario señaló que el día de hoy se desarrollará un consejo de seguridad para definir las medidas especiales de cara a este evento en esta zona del Catatumbo.
Afortunadamente, hacíamos que en el día de lunes, cuando el ELN entrega la información de un cese unilateral por estos días mientras se desarrolla el proceso del plebiscito, pues es algo que nos da tranquilidad, entendiendo que hay otros actores armados del conflicto en la zona, pero que la FARC y el ELN son los que representan la mayor cantidad de personas interviniendo en este conflicto. Eso nos da una tranquilidad. Esperamos, igual de todos modos, hay que tomar unas medidas adicionales de control, de restricción que se van a adoptar. Tenemos programado el Comité de Seguimiento Electoral y el Comité de Orden Público para efectivamente tomar las medidas que nos permitan adelantar toda la vigilancia de manera tal que el proceso se desarrolle de manera normal. El Ejército ha dicho la semana pasada que se hizo el Comité de Seguimiento Electoral en Bucaramanga con todo el personal de Fuerza Pública de la región, que el Ejército va a estar en todos los sitios, en los puestos de votación. Una situación que no ocurría en los procesos electorales, porque habían sitios donde se desarrollaba el proceso electoral sin acompañamiento de la fuerza pública. Hoy nos están diciendo que la fuerza pública va a acompañar en todos los sitios. Esperamos entonces que desde ahí pues hayan todas las garantías para que la gente pueda salir y participar del proceso que se viene.
Es Jorge Torrado, secretario de gobierno de Tibú, quien finalizó afirmando que espera que esta tarea esté o pase de forma tranquila y transparente en esta jornada electoral. Recordemos que en semanas anteriores la MOE sacó un mapa de riesgo donde señalaba al municipio de Tibú y al municipio del Tarra como zonas de alto riesgo por la presencia de actores armados como el EPL y el ELN, y también bandas criminales al servicio del narcotráfico. Pues bueno, el secretario de gobierno de este municipio del Catatumbo espera que esta jornada cuente con el respaldo suficiente por parte de la fuerza pública para garantizar la seguridad de todos los tibullanos.
Y a propósito del plebiscito, el delegado de la Registraduría en Norte de Santander ha señalado que no se presenta ningún problema, se han superado los inconvenientes registrados ayer en gran parte del territorio colombiano, y argumenta que más del 70% de los jurados de votación ya han recibido la capacitación pertinente, al igual que el material electoral ha llegado a los distintos municipios de la región.
Capacitación de jurados, vamos en el 75% al día de hoy. Hay unos municipios pendientes por capacitar sus jurados, porque los registradores muchas veces les gusta que el día viernes capacitarlos, pues para no tener complicaciones y poder mantener fresca esa capacitación. Entonces creemos que vamos a subir por lo menos a un 82-83%, que para nosotros es un margen alto, porque quiere esto decir que por lo menos un jurado en cada mesa va a tener conocimiento del proceso, y eso nos permite tener la tranquilidad de que lo que se está haciendo se hizo bien. Simulacro, sí, hicimos tres simulacros: un simulacro de digitalización, un simulacro de escrutinio y un simulacro de preconteo que se llevó a cabo el día sábado. Al departamento le fue muy bien, y eso nos da la tranquilidad de que el equipo de trabajo ya está preparado, de que las empresas que hacemos parte de este proceso conjuntamente con la registraduría está al 100% en materia de sistemas y de capacitación, y de igual manera que el acompañamiento de cada una de las autoridades y de las instituciones que hacen parte de este proceso está muy pendiente de lo que se va a llevar a cabo el día 2 de octubre. Quiere esto decir que vamos a tener acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría General de la Nación, personeros en cada uno de sus municipios, Fiscalía, CTI.
Es el delegado de la Registraduría en Norte de Santander, el doctor Henry Peralta, quien ha señalado que todo está listo para la jornada electoral que se tiene previsto el próximo domingo en todo el territorio colombiano.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12:51, y la Secretaría de Educación del municipio de Cúcuta ha señalado que ya están habilitados los cupos para el periodo escolar del 2017. Muchos padres de familia dejan todo a última hora. En el mes de noviembre, la gran mayoría realiza largas filas en los establecimientos públicos reconocidos de la ciudad de Cúcuta, pero recordemos que siempre en otros colegios se requiere aumentar el número de alumnos.
Indira Pérez, secretaria de Educación de Cúcuta, señaló a RCN Radio que ya están habilitados los cupos en las diferentes instituciones educativas de la ciudad, y desde ya invita a los padres de familia para que empiecen a matricular a sus hijos en sus respectivos colegios, con el fin de garantizar el cupo y los beneficios para los niños, en especial los de las zonas rurales. Además señaló que a pesar del incremento de los índices de deserción escolar por la crisis fronteriza, espera que el próximo año disminuyan estas cifras.
Invitamos desde ya a los papitos a que matriculen con tiempo a los niños para que ellos se puedan beneficiar de los diferentes programas que tenemos en la Secretaría de Educación, y no los matriculen a destiempo, porque después, por lo menos los papitos de la zona rural, que a los niños les damos el beneficio del transporte escolar rural, si los matriculan en las fechas establecidas, pues todos los niños van a tener acceso al transporte. Vamos bien, tenemos plazo hasta noviembre para que los papitos se acerquen a las instituciones educativas y lleven todos los documentos necesarios para que la matrícula quede firme registrada. Hemos tenido un poco de deserción por el tema de la frontera cerrada, pero esperamos que ya a final de año, a principios del próximo, subamos la matrícula en las instituciones, y más que este año tenemos unos programas muy bonitos que le estamos apuntando a mejorar cada día la calidad de nuestra educación.
Es Indira Pérez, secretaria de Educación de la ciudad de Cúcuta, quien concluyó que se debe hacer un acompañamiento especial a los menores para garantizar su seguridad debido a los crecientes casos de venta de drogas que se están presentando en diferentes colegios de la ciudad de Cúcuta. Olga Lucía, recordemos que han sido varias las denuncias que han llegado a RCN por este flagelo que están sufriendo nuestros niños en los colegios.
La Policía Metropolitana, a propósito, iniciará la próxima semana operativos especiales alrededor y en el interior de los establecimientos educativos públicos y privados, porque infortunadamente se conocen las denuncias de la distribución de alucinógenos por parte de algunos alumnos, especialmente quienes están cursando 10 y 11. ellos empiezan regalándole el alucinógeno a través de dulces, de chicles a los niños de sexto, séptimo y octavo. Cuando ya logra dominarlos y cuando logran detectar que han caído en el consumo y que se han convertido en adictos, pues de inmediato empieza el negocio a revender precisamente estos alucinógenos. Es una distribución grande, el Ibar, de una cadena que desde afuera las bandas criminales manejan a los adolescentes, posteriormente los de 10 y 11 manipulan a los niños, y es un problema que se le ha salido de las manos a rectores de los colegios reconocidos de la ciudad y a docentes que, por evitar un escándalo, no denuncian a las autoridades. Algunos ya cumplen 18 años, y es decir, cuando va en 11 y tiene 18 años, ya las autoridades capturan de inmediato a este joven, ya no es menor de edad. Por tal razón, algunos, para evitar escándalos, no lo denuncian, pero lo terrible es que están dañando a un gran número de niños y adolescentes, y algunos padres de familia desconocen la problemática que se está presentando en los centros educativos.
RCN Noticias, la verdad por encima de todo.
12 del día, 55 minutos, y a esta hora tenemos más información con Willy Ávila.
RCN Noticias. Luego de que el gobierno nacional señalara que dentro de los anillos de seguridad de la zona veredal transitoria de normalización para la desmovilización de más de 400 guerrilleros de las FARC, los habitantes de la vereda Caño Indio quedarán dentro de los mismos. Los habitantes de esta región realizarán una serie de peticiones al gobierno nacional. Jorge Torrado, secretario de Gobierno del municipio de Tibú, señaló a RCN Radio que se confirmó que cerca de las 60 familias que habitan en la vereda Caño Indio, en el Catatumbo, quedarán dentro de los anillos de seguridad dispuestos por el gobierno nacional, lo cual estancará el único sustento de vida que estas personas tienen, el cual dependen de los cultivos ilícitos. Después de conocer estas medidas, los líderes comunales de la zona han solicitado que se ofrezcan una serie de subsidios para que, mientras que se desarrolla el proceso de desmovilización, pues para ello su fuente de ingresos depende de la droga, expresó el secretario de Gobierno del municipio de Tibú. RCN Noticias. El gobierno venezolano ha habilitado 53 mesas de votación en 7 municipios del estado Táchira, con el objetivo de brindar apoyo a Colombia para el plebiscito el próximo 2 de octubre, dijo Miriam Febres, asesora del gobernador Vielma Mora del estado Táchira. Hemos realizado campañas en diferentes puntos del estado Táchira para que los colombianos salgan a votar por el sí. Es muy importante este proceso político para el pueblo colombiano, dijo a RCN Miriam Febres. Agregó que es importante el proceso de paz para Colombia. El mayor número de mesas se encuentran en San Cristóbal, en donde se espera la respuesta oportuna del pueblo colombiano, dijo Febres a RCN.
Usted escucha RCN Noticias.
12 del día, 56 minutos, y el secretario de Desarrollo Económico de Norte de Santander, Leonel Rodríguez, se ha referido a la entrega de dinero a los campesinos que participan en distintos proyectos agropecuarios, proyectos productivos que busca beneficiar a varias familias campesinas de diferentes municipios de la región.
Venimos de la mano trabajando con ellos, como en una buena acción de trabajar en equipo. La caja de compensación familiar Confanorte aterriza 800 millones de pesos. Le hacía falta un esfuerzo, como dice nuestro gobernador, la llave para entrar a esa gran acción que hace el gobierno nacional a través de Impulsa, una convocatoria de 800 millones. Le hacía falta el aporte de 50. Ahí entra el departamento para hacer realidad esos recursos. ¿Que se beneficia a quién? Productores del municipio de Arboledas. En el tema donde queremos fortalecer el tema de la caña de azúcar allá, fortaleciendo trapiches, mieros, paneleros, pero con esto también se favorecen población víctima del conflicto armado. Lo mismo en el café y lo mismo en el aguacate, donde el municipio de Arboledas viene convirtiéndose en uno de los municipios fortaleza en este producto, y sobre todo pues un aguacate criollo que próximamente, hoy ya en los mercados nacionales, y próximamente estaremos con nuestro producto en mercados internacionales. De la misma manera, hace muchos años, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC, buscando recursos para seguir ellos haciendo presencia en los 40 municipios del departamento, con muchas dificultades. El campesino organizado, asociativo, ellos con amenazas por encima de tanta persecución, han logrado permanecer y hacer presencia con sus oficinas, han logrado hacer presencia en muchos municipios. ¿Qué buscamos con esto? Que ellos, como institución, como asociación, acompañen en procesos de comercialización, de asociatividad al campesino norte santandereano.
Ese es el secretario de Desarrollo Económico de Norte de Santander, Leonel Rodríguez. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.